libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Eso, atzaldeon, ongi torriak beste arratzalde batez, gure gana gaur filosofiaren munduan izango gara Juan Arnau eta bere azken lana historia de la imaginación del antiguo Egipto al sueño de la ciencia eta espasa argitaletxean egindakoa eta hor murgilduko gara. Buenas tardes, amigas, amigos. Hoy nuestro encantador de palabras es Juan Arnau. Hablaremos de él y con él largo sobre la historia de la imaginación del antiguo Egipto al sueño de la ciencia. Uno leyendo este libro pues se plantea la vida, la existencia, la imaginación, nuestras imágenes, nuestro pasado y sobre todo nuestro futuro, porque el filósofo ha publicado este ensayo que recorre la facultad del pensamiento para crear imágenes mentales en distintas épocas y en distintas culturas, ¿verdad? Y también hace un especial hincapié en una deuda que tenemos con el antiguo Egipto, ¿no? Pensamos más en los griegos, en el Mediterráneo, o sea, eso en la mitad de la Tierra, justo ahí en el centro, pero no, él dice que sobre todo hay que empezar por el antiguo Egipto. Buenas tardes, Juan Arnau, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Sí, astrofísico, filósofo, viajero, eres tantas cosas que, bueno, con premios, bueno, con todo, pero bueno, lo importante es lo que nos quieres comunicar en esta última publicación, en la editorial Espasa, como decimos, Historia de la Imaginación del Antiguo Egipto al Sueño de la Ciencia. Uno se pregunta si lo que nosotros tenemos aquí, esa capacidad de llevarlo todas las imágenes, es en todas las personas. ¿Qué es? Intenta explicaros un poco qué es la imaginación, eso que bueno, pretende de darnos la realidad, a conocerla, sí.
Claro, la imaginación es, bueno, tal y como lo plantea este libro, la imaginación es el eje del mundo y es el lugar de donde surge todo, ¿no? Es decir, la historia misma, ¿no? Uh-huh. Que parece que es algo que la imaginación es algo que ocurre en la historia, ¿vale? Este libro lo plantea al revés, ¿eh? Este libro plantea que es la historia la que ocurre en la imaginación, y cuando aprendemos historia, cuando estudiamos historia y nos hablan uh-huh. del antiguo Egipto, la imaginación es la que se encarga de crear ese antiguo Egipto y esas imágenes que van a nutrir todo nuestro conocimiento, y ya sea el conocimiento mítico o el conocimiento filosófico o incluso el conocimiento científico, que es una especie de imaginación abstracta. Pero cualquier forma de conocimiento proviene de la imaginación. Esta idea es una idea muy antigua y se la debemos a Aristóteles, al padre de la filosofía.
Sí, sí.
Que escribió un libro que se llamaba Acerca del alma, en el que decía que para pensar uno tiene que recurrir a lo que él llamaba fantasmata, que son imágenes. Es decir, pensamos siempre con imágenes. Uh-huh. Si deseamos algo, nos imaginamos algo. Todo lo que es toda la vida, todo el ser vivo es un continuo imaginar, ¿no? Uh-huh. El perro se imagina el hueso y va en su búsqueda. Nosotros nos imaginamos, ponemos imagen a nuestros deseos y vamos también tras ellos. La imaginación es la esencia misma de la vida. Uh-huh. Y sin vida no habría imaginación, ¿no? La vida imagina continuamente, ¿no? Desde el sueño de las plantas hasta la ensoñación del niño que proyecta lo que no es para terminar siéndolo, ¿no? Toda la experiencia vital se encuentra fecundada por la imaginación.
Pero hay una uniformización, digamos, de esas imágenes o de ese pensamiento.
Bueno, cada cultura ha tenido su baraja de imágenes, uh-huh. ¿no? En nuestra cultura, por ejemplo, que es una cultura que debe mucho a Grecia, pero yo quería empezar en Egipto porque uh-huh. Grecia tiene una deuda enorme con Egipto que se empieza a reconocer ahora. Nosotros cuando estudiamos la historia de nuestra civilización, uh-huh. de la civilización europea, siempre empezamos en Grecia. Pero Grecia, conforme uno investiga, se da cuenta de que muchos de los patrones de pensamiento vienen de Egipto y que Grecia, la Grecia antigua, se miraba en Egipto. Uh-huh. Y Egipto a mí me interesa especialmente porque, como sabes, yo me he dedicado fundamentalmente al pensamiento y a la filosofía de la India, tanto budista como hinduista, uh-huh. y parece ser que hubo, no se puede probar esto, pero parece ser hay varios testimonios en la antigüedad tardía, que hablan de una conexión entre el Alto Egipto, que era Etiopía, y la India, ¿no? En varias uh-huh. fuentes se dice que las gentes de Alto Egipto aprendieron toda su sabiduría de los brahmanes, Es decir, que es posible que por ahí, por el Índico, hubiera algún tipo de, de conexión entre esas dos civilizaciones. ¿Sabes? Esto aparece en la biografía de un santo y místico y chamán que se llama Apolonio de Tiana, que es una biografía fantasiosa, pero que da alguna de las claves sobre esta posible conexión, ¿no? Entre Oriente y Occidente.
La imaginación de Einstein parece que fue lo que permitió descubrir la física cuántica, de hecho predijo la existencia de ondas de gravitacionales, que se ha constatado todo después. Y es curioso, o deja, no deja de ser curioso, te he leído en alguna otra entrevista anterior de otro libro, que a pesar de que él pues, no, nos abre las puertas a esa física cuántica, luego él pues bueno, pues se niega o no sabe aceptar que el universo es abierto y que las leyes del mundo son mutables o que cambian, ¿no? Que es curioso esa genialidad.
Claro. No, Einstein era una persona que tenía una imaginación extraordinaria y sobre todo tenía una sensibilidad, porque también es una cuestión de sensibilidad.
Sí, sí.
La imaginación y la sensibilidad son las dos grandes claves, junto con el desprendimiento del espíritu joven, ¿no? Un hombre o una mujer de 80 años, si es sensible, es imaginativo y es desprendido, es joven. Esas son las tres claves de la juventud. Y Einstein, en cierto sentido, fue joven hasta muy mayor, porque era una persona sensible y era una persona imaginativa. No sé cómo era de desprendido, pero esas dos cosas, esas dos virtudes las tenía. Entonces, él desarrolla con su poderosa imaginación la teoría de la relatividad, ¿vale? Y lo que abre un poco la carrera cuántica y lo que le da el premio Nobel, que es su explicación del efecto fotoeléctrico. Pero bueno, la teoría de la relatividad es una teoría muy imaginativa. Y Einstein no era una persona especialmente hábil en las matemáticas, él mismo lo reconocía. O sea que con las matemáticas le tenían que ayudar. Pero la imaginación iba por delante de las matemáticas. Él imaginaba y luego daban forma matemática a esas imágenes. Esto es lo que pasa también con la historia y la literatura, ¿no? La literatura siempre va por delante.
Sí, sí.
Las películas, las narraciones, los mitos van planteando situaciones que luego históricamente se van cumpliendo fielmente, ¿no? Por eso, un poco el planteamiento del libro, que es un planteamiento un poco radical, es que la historia es algo que ocurre dentro de la imaginación, no la imaginación dentro de la historia, ¿no? Porque la historia no sería posible sin la imaginación, es decir, sin imaginar no podríamos tener historia. Flaubert decía que sin la imaginación la historia sería imperfecta. Pero un poco el planteamiento de este libro es que sin imaginación la historia no existiría, ¿no?
Yo siempre que he venido con algún escritor de ciencia ficción, siempre le preguntaba si las investigaciones científicas les llevaban a imaginarse cosas o ellos imaginaban cosas y luego la ciencia intentaba demostrar que era posible. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina, según tú?
Bueno, el científico creativo es un científico imaginativo. ¿Vale? Luego está el tema de hasta dónde nos puede llegar el pensamiento abstracto, que es un pensamiento, en cierto sentido, ciego, pero también es un pensamiento que surge de la imaginación, pero es un pensamiento, en cierto sentido, automático. Uno trabaja con ecuaciones, pues uno no ve nada en realidad. Pero uno puede, si tiene la habilidad suficiente y el conocimiento del análisis matemático y de la álgebra, pues desarrollar esas ecuaciones hasta que al final se ve algo. Esto se explica muy bien con la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando tú estudias la teoría de la relatividad, tú empiezas con unas ecuaciones muy complejas que se van haciendo grandes y si tienes la habilidad de poder simplificarlas, pues llegas a una ecuación sencilla, que esa fue la genialidad de Einstein, que es la energía E igual a mc cuadrado, que es que, y eso ya lo podemos imaginar, que la energía es proporcional a la materia. Y esa constante de proporcionalidad, curiosamente, es la velocidad de la luz. Entonces, uno puede imaginar pues una materia que se convierte en energía, que se convierte en radiación, o uno puede imaginar una energía, una radiación que se cuaja, que se solidifica y se convierte en materia, en materia, como ocurrió seguramente en el origen de las estrellas, ¿no? Que es radiación, digamos, son grumos de la sopa cósmica original que se van condensando y se van solidificando.
Hace unos 30 años, bueno, o más, me encontré en un camino, alguien me hizo autostop, yo lo paré, era un científico, trabajaba en América, me encontró una vida mía anterior, muy anterior, y me dijo que la única realidad que existía de verdad en el mundo estaba en la catedral, creo que de San Francisco, y que era eso, esa fórmula matemática de Einstein. No sé hasta qué punto, de alguna manera, puede ser que la ciencia se esté convirtiendo en un sustituto de la propia religión. ¿Hasta qué punto puede ser esto?
Bueno, llevamos 300 años desde Newton, cuando empieza la revolución científica, que pues la ciencia ha ido ganando terreno a la religión, el conocimiento, como sabes, en la Edad Media, y incluso hasta el siglo XVII estaba en manos de clérigos, y las universidades eran las universidades de la Iglesia, ¿no? Y entonces con la Ilustración empieza la lucha entre los ilustrados y los jesuitas en Francia, sobre todo, pero también en otros lugares de Europa, pues empieza, digamos, una serie de movimiento al laicismo que empieza a usurpar esas cátedras y esas fuentes del conocimiento a la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que antes había una iglesia, un pacto Iglesia-Estado, que ese pacto ya no se ha roto y era necesario que se rompiera. Y bueno, ahora hay un pacto ciencia-Estado, claramente, ¿no? Y el Estado es el que aguanta y financia y soporta las ciencias, ¿no? Las mejores universidades del mundo, en Europa al menos, pues son universidades estatales donde se realiza investigación, etcétera, ¿no?
Permíteme un minuto para leer un fragmento, porque hablamos de literatura, o sea, de la filosofía con el género literario, y esto nos va a encantar para seguir ahondando en ese tema. El gran Simurgh pierde una pluma mientras vuela sobre las tierras de Oriente. La pluma es tan perfecta, tan hermosa, que despierta la inquietud de todas las aves que, convocadas por la abubilla, emprenden su búsqueda. Viajan a través de siete valles tenebrosos, cuya naturaleza es ilustrada por una serie de relatos. El primer valle es el de quienes ni siquiera buscaron, que pueden considerarse minerales. El segundo es el del amor. Para entrar en él hay que tener un corazón ardiente. El tercero es el del conocimiento, que cada uno recibe de acuerdo a sus méritos. El cuarto es el del desprendimiento, donde sopla un viento helado y ya no existe el deseo de poseer. El quinto es el de la unidad, en el que se rompe todo en pedazos, pero luego se unifica. Sin embargo, hay que estar alerta, pues aunque en tu interior la serpiente y el escorpión parezcan dormidos, si algo los toca, despertarán con la fuerza de los dragones. El sexto es el valle del asombro de los filósofos, donde es al mismo tiempo de día y de noche, y los que lo habitan se saben enamorados, aunque desconocen de quién. Cuando las aves alcanzan el séptimo y último valle, el de la pobreza y la muerte, y han transcurrido gran parte de su vida, la esencia del lugar es el olvido. Todas se quedan mudas y sordas al verse rodeadas de sombras. La mayoría de las que iniciaron el viaje han desaparecido. Unas se volvieron locas, otras, vencidas por la fatiga y la sed, se extraviaron en cumbres o desiertos. Cuando por fin alcanzan la morada de Simurgh, en el monte Quaf, trasunto del monte Carmelo, solo quedan 30 aves, cansadas y abatidas con el corazón roto. La pregunta inicial sigue en pie. ¿Cómo puede la mariposa salvarse del fuego si desea hacerse una con la luz? Preciosa historia en la que nos lleva la reflexión y, sobre todo, para decir que el anhelo está quizás en el corazón del que lo busca, ¿no?
Bueno, es una historia que es una historia ejemplar de un místico sufí que se llama Attar.
Sí, sí.
Está en el lenguaje de los pájaros. Está en el capítulo dedicado al sufismo. Y, bueno, la historia es la historia del viaje del alma. Es el viaje del alma a través de las siete moradas. Aquí son siete valles. Y las aves que van en busca de su creador, o del Simurgh, de esa ave magnífica, hay un momento, un final muy hermoso, donde ellas mismas se miran, ya están agotadas, ya han llegado al último valle, y se dan cuenta que ellas mismas tienen la forma de un gran ave, ¿no?
Sí.
Y tienen la forma del Simurgh, es decir, ellas en conjunto son el Simurgh. Es decir, es una forma de resolver la tensión o la oposición entre la pluralidad y la unidad, ¿no? Es decir, ellas mismas constituyen lo divino, ¿no? Es una fábula extraordinaria y que luego se reproducirá en Dante y en el viaje de Dante, también en la búsqueda por los infiernos primero, luego por el purgatorio, en el paraíso, en la búsqueda de lo divino y esa transformación que sufre Dante en el transmundo, ¿no? Es interesante porque al final dice que están ciegas y mudas, es decir, ya han perdido la sensibilidad y entonces se enfrentan a ese mundo de sombras y ese mundo de imágenes que nos espera cuando nos muramos, ¿no? Y entonces ellos ahí prosigue la búsqueda y en ese sentido es una alegoría que tiene en común ciertos elementos con el libro tibetano de los muertos y con la explicación que dan los budistas de todo lo que ocurre cuando el cuerpo físico pues deja de existir, ¿no?
Cuando dices o afirmas que comprender el alma humana supone conocer el lenguaje imaginal, ese lenguaje se aprende, ¿Dónde está? O...
Bueno, ese lenguaje es el lenguaje de los mitos, es el lenguaje de las alegorías, es el lenguaje de los yundira, es el lenguaje de los arquetipos, ¿no? Entonces, es todo un lenguaje como el lenguaje verbal o como el lenguaje matemático, ¿no? El que está familiarizado con él, pues puede navegar por esos mundos y orientarse en esos mundos. Eso es lo que sostienen, y lo que han sostenido siempre, pues, todas las creencias chamánicas o todas las creencias sobre el mundo imaginal de los sufíes, de los cabalistas o de los cristianos.
Estamos hablando de Historia de la Imaginación, del antiguo Egipto al sueño de la ciencia, de Juan Arnau, publicado en Espasa. Claro, cuando hay una precariedad o cuando no hay mucha imaginación, parece que, bueno, pues esto puede tener muchos problemas y puede, no sé, pues quizás para los más jóvenes, etcétera, decir, bueno, pues esto es un mundo en el que nos quedamos atrás, en el que se pierden muchas opciones, en el que...
Claro, es un mundo que se ennegrece, ¿no? Que se oscurece, ¿no? El mundo sin imaginación es un mundo oscuro, ¿no? Por eso el mundo de los niños es un mundo luminoso, porque es un mundo que está lleno de imaginación. Por eso ellos tienen esa sensibilidad tan desarrollada hacia todo lo que tiene que ver con la imaginación.
A veces los hombres nos imaginamos que después de esta vida pues hay otra vida, o que esa continuidad que se habla de esa mente pues está ahí. Podemos creer en nuestra inmortalidad, quizás no del cuerpo, o sí del cuerpo y no de la mente. ¿Qué planteas en este libro sobre esa vida mental o del alma para trascender del cuerpo y a la muerte?
Bueno, ese es el gran enigma de la existencia, que por supuesto yo no tengo la solución. Pero sí que es cierto que, hablando con Salvador Pani, que era hace un par de años, un poco antes de que muriera, él decía, hombre, esto no puede ser una broma, ¿no? Esto de la vida no puede ser una broma y no puede ser un sinsentido. Y la imaginación es esa facultad humana que cubre ese camino que hay que recorrer entre la materia bruta, que vemos que se descompone, se transforma, vuelve a renacer, pero es una materia ciega, en ese sentido, y el significado o el sentido, ¿no? Entonces, la imaginación es la que cubre ese hueco, es la que hace que la materia pueda tener sentido, o que el sentido pueda ser material, ¿no? Entonces, está claro que cuando nacemos con una serie de inclinaciones, ¿no? El niño que viene al mundo, hoy lo discutíamos en clase en Granada, el niño que viene al mundo viene con una serie de inclinaciones. Entonces ha habido un debate muy interesante sobre si puede haber bebés crueles, por ejemplo, que un bebé que desde bebé ya sea cruel, ¿no? Entonces había gente a favor, gente en contra, pero bueno, el caso obvio es que el bebé, cuando viene al mundo, viene con una serie de inclinaciones, ¿no? Hay algunos que están inclinados, se inclinan a jugar al fútbol, otros se inclinan a la música, otros a la lectura, ¿no? Sí. O sea, cada uno viene a este mundo con su maleta kármica, que tenían los budistas, con toda una serie de inclinación, ¿vale? Entonces, la explicación que dan los budistas a esa continuidad de la conciencia es que esas inclinaciones con las que vienen al mundo vienen de otro ser, que nosotros ya lo recordamos, pero que nos sitúan aquí, y es ese otro ser con el que no vamos a tener, en principio, contacto, ¿vale? Pero cuando nosotros muramos, nuestras propias inclinaciones, las inclinaciones que hemos ido generando en la vida, se transferirán a otros.
¿Y que...
Es decir, continuarán. Lo que se perderá, y esta es la apuesta budista más radical respecto a cristiana, por ejemplo, y es lo que más nos duele, ¿no? Cuando estudiamos el budismo,
porque la vida también...
misma es una especie de apego continuo al yo, a la propia mente, al propio yo, pues lo que se pierde es ese yo. Ese yo se pierde, pero sí que se transfiere de alguna manera. Y el argumento budista es que, bueno, uno tiene que llevar una buena vida porque tiene que ejercitar esa generosidad anónima que supone darle a otro una serie de inclinaciones positivas y no negativas.
Afirmabas en un libro anterior que la conciencia también continúa fuera del cerebro y es universal.
Bueno, esa hay un continuidad, mito, ¿no? Claro, sí. Hay un mito, un mito filosófico que llamo yo en la filosofía estancia. Es una filosofía que a mí me interesa mucho. Que, bueno, que sostiene que la conciencia está fuera de la naturaleza y que el mundo, lo que llamamos universo, es un poco el enlace o el magnetismo erótico que hay entre la materia y la conciencia. ¿vale? Esto se desarrolla en la cosmología del Sánskrit, son las escuelas filosóficas indias. Pero bueno, es una posibilidad que valdría la pena explorar, ¿no? Si la conciencia es un fenómeno cerebral o si simplemente el cerebro es una manera de entrar en sintonía con una conciencia que no tendría por qué estar dentro del cerebro. Siempre la conciencia entendida no como conciencia moral, sino como saberse ser, ¿no? Como esa sensación de existir, ¿no?
¿Tiene, crees que tiene el humanismo cabida aún en este mundo en el que la inteligencia artificial, la mecanización, la vida virtual, todo este maquinismo que nos ha invadido, ¿tiene el humanismo aún algo que hacer?
Bueno, yo espero que sí, yo lucho porque lo tenga, ¿no? Recientemente he estado escribiendo una serie de artículos publicados en El País sobre los algoritmos y con gente que trabaja, que lleva muchos años trabajando con algoritmos. Y un poco explicando cómo las máquinas, pues no, aunque hablemos de inteligencia artificial, las máquinas no piensan, las máquinas calculan. Y calculan en función de una serie de algoritmos que unos programadores han diseñado y que en esos algoritmos, aunque aparentemente son neutrales porque tienen esa frialdad de la máquina, pues están inscritos los prejuicios o los valores incluso de sus programadores, ¿no? Es decir, la idea que ellos tienen de lo que es el mundo o de lo que debe ser ese cálculo que va a hacer la máquina, ¿no? Entonces,
pero la ciencia ficción dice que pueden tener sentimientos y algunos dicen que incluso lo tienen ya.
Claro, bueno, ahora se está empezando a trabajar con máquinas orgánicas, ¿no? Y con bacterias y con... Bueno, ese es un poco el sueño y la pesadilla de... De nuestra sociedad moderna.
Casualmente ahora salen noticias sobre las crionizaciones otra vez y vuelven a bombardearnos con...
Claro.
Porque ¿a qué se debe esto?
Construyendo nuestra propia jaula.
Sí.
Pero, bueno, esta es una opinión muy personal. Nosotros estamos donde estamos pues, civilizacionalmente por una serie de factores que tienen mucho que ver con la historia de la ciencia y con la física newtoniana y con todo un proceso que viene en Europa desde hace 300 años.
Sí.
Esto es lo que somos, o sea, no se puede renunciar a eso, sería absurdo. Tampoco los que abogamos por el humanismo defendemos volver a la selva o a las cuevas, como le acusaban a Rousseau, simplemente ser conscientes de que toda esta sociedad o toda esta tecnolatría o toda esta tecnología idealizada, pues nos puede generar problemas y estar atentos, ¿no?, a este nuevo desafío, ¿no?, de la modernidad.
Ya, pero también es un atentado a la inteligencia y la crítica que se quiten de los planes de estudio, la filosofía y de los
colegios. Bueno, eso por supuesto, pero la filosofía, aunque las instituciones la maltraten, bueno, que ahora se ha recuperado y ha vuelto a entrar, la filosofía tiene mucho futuro porque la gente no es tonta y la gente se pregunta cosas y quiere nutrirse de filosofía. Y yo lo noto, yo doy muchos seminarios y muchos fuera del ámbito de la universidad y hay muchísimo interés. Es decir, la gente quiere saber y no quiere estar todo el día con el cacharrito, ¿no?
Y cuando los creyentes siguen pensando que, bueno, pues, o creyendo, obviamente, que no hay otra vida, esa vida eterna, etcétera, ¿es una manera de solucionar eso o de engañarse o cómo analiza la filosofía?
Bueno, cada ser humano, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mundo imaginado.
O sea, la reencarnación, ¿no?, también, obviamente, los budistas.
Claro,
etcétera,
pero lo que yo creo que hay que entender es que cada persona tiene su propio mundo de imágenes y de proyecciones, pero incluso el científico más... materialista o más abstracto, es decir, tiene su idea de lo que es la naturaleza y de lo que es esta vida, aunque esa idea implique que esta vida sea un sinsentido, que sea una broma, como decía que no podía ser Paniker, ¿no? Entonces, lo importante es si ese mundo imaginario que uno tiene le nutre y le ayuda a vivir a uno, o si ese mundo imaginario que uno tiene le hunde en la depresión y en la oscuridad, ¿no? Entonces, ahí un poco cada uno experimentalmente o a lo largo de su vida va aprendiendo qué imágenes o qué conjunto de alegorías o de metáforas le inspiran y le hacen crecer y le hacen sentirse bien y cuáles no.
Sí, pero a veces como a Darwin, todo eso le lleva a veces a mecanizarse, a perder cosas más que son del alma.
Hay una literalidad del mundo y que esa literalidad, es decir, ese lenguaje del mundo, ese lenguaje del que hablan las ciencias, pues es falsa, ¿no? Es una manera más de imponer ciertos ciertos mitos y ciertos conjuntos de imágenes, ¿no?
Y mi papá, ya se nos ha ido el tiempo, pero antes de terminar, ¿imaginación se puede aderezar con ilusión?
Sí, bueno, hay una frase de Joaquín Albert que a mí me gusta mucho, que decía, no, tenemos que vivir ilusionados sin hacernos ilusiones.
Eso es, muy buena, muy buena, sí.
Pues sí, o sea, vivir ilusionado es importante, la alegría es importante, la alegría se cultiva también.
Sí, sí.
Y hay que trabajársela también. Pero bueno, es bueno no hacerse muchas ilusiones, porque yo creo que se vive mejor, ¿no? Pero ese cultivar, y en eso la imaginación, y por eso yo he querido escribir esta historia de la imaginación, porque la imaginación tiene un papel fundamental, ¿no? Que la imaginación, porque además conforme nutramos nuestra imaginación a lo largo del día, pues luego eso se proyecta también en nuestros sueños y en toda nuestra vida mental.
La música es mágica, los griegos lo tenían en claro, nosotros con una canción que se llama Ilargia en vasco, que es la luna, la luz de los muertos, le llamamos en euskera, a esa luna, que nos hace universales a todos y bueno, y también a esa magia también del romanticismo, y cuando vamos pensando y leyendo tu obra y decimos, joder, pues qué bien, nos lleva a la reflexión, al conocimiento, pero sobre todo a pensar y a indagar un poco también, nosotros y fuera de nosotros. Es como un viaje, ¿no? Yo creo que no sé hasta qué punto eso de ser viajero y marino te hace también que toda esa imaginación pueda volar o pueda navegar. El viaje ha sido gran compañero tuyo, el viaje, para la hora de la reflexión.
Claro.
Tú que has andado tanto por ahí como las calaveras de Colón, hacia África.
Claro, claro.
Sí, sí.
Claro, ¿no? El viaje
una gran experiencia, ¿no?
Es una especie de dieta o de alimento imaginal, ¿no? Porque uno va viendo imágenes de otros mundos, de otras culturas y de otras, y se va nutriendo y va estableciendo diálogo con ellas, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando yo viví en la India entre los 27 y los 29 años, y claro, ahí es un mundo completamente diferente del nuestro. Y era muy interesante pensar, porque era la primera vez que porque uno se va a China o se va a África, yo había estado ya en África. Y es nuestro mundo, es un mundo más antiguo, pero es nuestro mundo. Pero la India es como si fuera como irte a Marte. Y entonces empiezas a ver nuestro propio mundo, que es nuestro propio mundo europeo, ilustrado, cristiano, de toda la historia de Europa, y la empiezas a ver desde fuera. Todos los mitos de europeos, del mundo antiguo, lo empiezas a ver desde fuera, ¿no? Entonces es una y te empiezas a lucir con otro tipo de imágenes que pueden dialogar, que es lo más importante. Yo me he dedicado un poco a ese diálogo entre el pensamiento de la India y el pensamiento de la filosofía europea. Y ese diálogo es muy nutritivo y sobre todo te cura de muchos falsos problemas que nos creamos porque no salimos de nuestro propio mito.
Bueno, la historia de la imaginación, del antiguo Egipto al sueño de la ciencia. Juan Arnau, editorial Espasa. Realmente, cómprenlo, léanlo y desde luego diviértanse, aprendan, degusten y realmente es una gozada. Juan, muchas gracias, ha sido un placer y hasta cuando tú quieras.
Un placer enorme, muchas gracias.